Estamos hoy en Radio Vallecas 107.5 de la FM con Mars, cantante, vocalista de Habeas Corpus, que ha venido a presentarnos su hasta el momento último, octavo disco de Habeas Corpus, basado en una historia real. Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Pues nada, vamos a estar hablando en los siguientes minutos con Mars y nada, contanos un poquito cómo es la vuelta de Habeas Corpus al estudio y sobre todo a grabar un larga duración, ¿no? Porque las últimas experiencias de estudio que habéis tenido han sido los dos con mini experiencias.
Sí, bueno, editamos Subversiones, que efectivamente era un mini CD, pero anteriormente editamos lo que era Armamente, que incluso iba acompañado de, en su edición inicial, de un DVD, ¿no? Y la verdad es que la vuelta, pues absolutamente satisfechos todos del resultado, ¿no? Hemos tenido la circunstancia de que por primera vez hemos grabado fuera de Madrid, lo cual, pues bueno, pues ha supuesto toda una experiencia. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues la experiencia de grabar con una persona como Aritz, que ha participado en la producción del disco, y creemos que hemos sacado un producto notable, ¿no? En cuanto a sonido se refiere, ¿no? Gracias a su participación y gracias a su colaboración.
Ha habido cambios en los Habeas Corpus de discos anteriores al de ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es la tónica dominante en este grupo, ¿no? El cambio de formación, o en definitiva los cambios, ¿no? Cuando no se trata de cambio de compañía discográfica, como también en esta ocasión, cambios de formación, ¿no? Lo que esperábamos que fuese la formación definitiva, con Adrián y con Tony, que fueron los que abandonaron. Finalmente no, bueno, pues la cosa no cuajó como entendíamos que debía ser y bueno, y contamos con la incorporación tanto de Johnny como de Samuel, ¿no? Quizás Samuel sea un poco más conocido porque venía de un grupo como Sugarless y bueno, la verdad es que muy satisfechos también, ¿no? Se puede decir que gozamos de buena salud en todos los terrenos, ¿no? Con disco nuevo, con nueva formación, con nuevos ánimos, todo renovado, con lo cual perfecto.
Cambios, y tú lo has dicho, lo de cambio de discográfica entre esos cambios. ¿Por qué cambiar de discográfica?
Pues porque con la anterior, estoy hablando de Propaganda Pelfer, no más que de Cero, que fue algo coyuntural, algo circunstancial, ¿no? Con Propaganda Pelfer no se correspondían lo que eran nuestras expectativas con lo que podían o querían llegar a ofrecernos, ¿no? Llegó un momento en que nosotros íbamos hacia un lado y demandábamos una serie de cosas que Propaganda pues no se veía en situación de cumplir, ¿no? Me refiero a cuestiones como distribución, sobre todo distribución, ¿no? Y apoyo en cuanto al disco, ¿no? Llegó un momento en que, bueno, no sé si el desembolso que supuso Armamente no les daba para más, pero en cualquier caso nosotros pedíamos más, ¿no? Eso nos hace romper con la compañía anterior y, bueno, pues ponernos a buscar compañía desde el momento en que nos planteamos sacar un nuevo disco, ¿no? Y, bueno, pues entramos en contacto con K-Industria, que demuestran un interés más que algunas otras que habíamos tenido oportunidad de contactar con ellos, y con ellos estamos, ¿no?
Desde que el mundo es mundo.
Como me imagino que estáis buscando más una discográfica que se interese por vuestro trabajo y como grupo, ¿no? A nivel de ideología, a nivel de ideas, letras, música,
sí, hombre,
más que a nivel de a lo mejor de pelas o de,
no,
o de promoción.
Nosotros ya llevamos suficiente tiempo en esto para saber que no existe el chocolate del loro, que nadie ni vamos a engañar nosotros a nadie, ni nadie nos va a engañar a nosotros. O sea, sabemos que las promesas se las lleva el viento y tampoco esperamos promesas de nada ni de nadie, ¿no? Y menos de una compañía discográfica, ¿no? Sabemos hasta dónde puede llegar y sabemos cómo se puede trabajar un producto de Habeas Corpus, que tiene una accesibilidad, digamos que limitada, ¿no? No es un grupo convencional que se pueda meter en todos lados, ¿no? Incluso no todos lados tienen interés por grupos como Habeas Corpus, ¿no? Antes quizá podíamos pecar de tener cierta pretensión en ese sentido, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? En la actualidad somos muy conscientes de dónde estamos, a qué órbita pertenecemos, en qué nos movemos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y K-Industria se sujeta, ¿no?, a esas pretensiones nuestras, que no son muchas, que son las de tener una carta de presentación para seguir tocando, que en definitiva es lo que nosotros creemos que mejor sabemos hacer o que en definitiva debemos hacer, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues evidentemente tienes que hacer que una compañía, como en este caso K-Industria, no te ponga ninguna cortapisa a nivel artístico, no digamos ya a nivel a la hora de escribir las letras, ¿no? Nunca lo hemos tenido, nunca nos hemos encontrado con nadie, incluso todo lo contrario, ¿no? Nos han dicho, joder, ser más puntillosos todavía, ¿no? El caso de Propaganda Belfed nos animaban a ser todavía más radicales, por así decirlo, ¿no? Si vale el término, ¿no? Y decíamos, joder, chico, así nos pasaba, estamos más vigilados que la hostia, pero bueno.
Arma tu mente. Radio Vallecas, 107.5 de tu FM. Radio Vallecas.
¿Nunca os habéis planteado el tema de la autoproducción, la autoedición, quizá a lo mejor también como manera de, no sé, de no participar a lo mejor en lo que tú comentas de que el juego de las discográficas siempre sale alguna historia extraña tarde o temprano?
Nos lo hemos planteado, pero nunca de una forma seria y decidida. En primer lugar, porque somos conscientes de que somos un desastre como personas a nivel organizativo y somos un poco dependientes en ese sentido. Me cuesta reconocerlo, pero es así, ¿no? Para funcionar. Y podríamos hacerlo porque, por ejemplo, Nano tiene un sello discográfico propio. Claro, no tiene una amplia cobertura. Los grupos que sacan la mayoría de las veces son noveles. Pero la verdad es que como proyecto serio y planteárnoslo de una forma seria y decidida, no lo hemos hecho, ¿no? Quizá en un futuro, quizá las circunstancias nos empujen a hacerlo, precisamente por la crisis que existe en torno al mercado discográfico, ¿no? Ahora mismo es bastante complicado. Ya no digo para una banda novel, sino para una banda incluso como nosotros, que ya tenemos un periplo y un bagaje, cierto bagaje, conseguir una compañía discográfica. Es decir, te hablo de K-Industria, que es una oferta que hemos entendido todos que era fundamental y que era oportuna, pero fuera de K-Industria había un par de ellas más, pero que tampoco eran decididas, no eran apuestas decididas en base al grupo, ¿no? Con lo cual es bastante jodido ahora mismo sacar un disco para cualquier banda, y nosotros estamos empezando a verle las orejas al lobo, y quizá esa necesidad, porque muchas veces es producto de la necesidad que tomas determinaciones según cuál o según una, según otra, tomemos ese camino de la... Pero bueno, de momento tenemos este disco con K-Industrias, seguramente, si no me equivoco, otro más con ellos, si todo va bien, que yo espero que vaya bien, estamos decididos a que vaya y esperamos que funcione y que digamos que si no lo tenemos que plantear, pues más a largo plazo.
Sobre todo a nivel musical, también siempre pregunto lo mismo y me interesa saberlo. Respecto a los anteriores LPs, ¿pretendéis dar algún sonido nuevo, algo diferente de lo que hemos escuchado anteriormente?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada disco de Scorpus, además, es un grupo bastante inquieto en lo musical, y cada disco se diferencia del inmediatamente anterior, ¿no? Y seguramente este se vaya a diferenciar del siguiente que saquemos. Empezamos, pues bueno, pues con la influencia de grupos como Nebu Orria, que era, claro, para nosotros en aquel momento era el paradigma, ¿no?, de lo que era, de lo que era una banda en cuanto a actitud, en cuanto a músicas, incluso Bad Religion, un poco nos movíamos en ese terreno, Rise Against the Machine. Luego incluso tuvimos la influencia de grupos como los Fabulosos Cadillacs o Mano Negra, o incluso esos Contra el Decoro, que estaban aquí en Madrid. Y luego posteriormente ya fuimos adquiriendo lo que yo considero, entiendo que es personalidad propia, ¿no?, a partir de las cosas por su nombre, creando, pues bueno, no te digo que un estilo propio, pero sí al menos dotándole a nuestra música de una personalidad propia. Y a partir de las cosas por su nombre ha ido evolucionando la banda y ha ido creciendo en ese terreno, ¿no?, en hacer la música cada vez más contundente bajo ese denominador común que son las letras, pero cada vez la música más contundente, ¿no?, y acercarnos en la actualidad a lo que es más el metalcore o algo así, bandas como referencia que utilizamos ahora, salvando todas las distancias del mundo, pues pueden ser Hatebreed o Madball, esas bandas que nos sirven un poco más acicate para crear música para nosotros. Y sí que hay diferencias con respecto a la anterior, claro.
Eso en cuanto a la música propiamente dicha. En cuanto al contenido, Habeas Corpus siempre ha tenido también una línea muy marcada y un mensaje muy claro, pues contra muchas cosas que vemos cotidianamente, ¿no?, que reflejan las letras de este último disco, que yo creo que ya incluso es descriptivo por su propio,
sí,
por su propio título, ¿no?, basado en una historia real.
Yo creo que con el título es suficientemente significativo, ¿no?, para saber lo que nos vamos a encontrar dentro, ¿no? Yo creo que este título lo hemos escogido en base a dos cosas, ¿no? Entendemos que nuestra fuente de inspiración permanente siempre ha sido la realidad, cuanto acontece, siempre desde nuestra propia subjetividad, haciendo un análisis propio de todo cuanto vemos. Y por otro lado, consideramos que frente a proyectos, bandas me refiero, que son un poco, no te digo que de laboratorio, pero sí que son tanto ficticias, proyectos que se crean en base a probar, pues nosotros ya después de 13 años no estamos buscando tanto ser una banda consolidada, sino que ser una banda auténtica, ¿no?, y creernos lo que decimos y ser honestos con nosotros mismos. Con lo cual, pues la música que hacemos es reflejo de nuestros deseos. Eso nos hace ser honestos con la música que hacemos y con los textos exactamente igual, ¿no? Y siempre, pues bueno, basándonos en eso, en lo que ocurre, en la realidad, de ahí el título.
¿Es la música un vehículo de cambio social o de movilización social?
Hombre, yo sin ánimo de ser pretencioso, yo diría que sí, ¿no? Yo, seguramente si no hubiesen existido bandas como Barricada o como Cortatu en su día, pues seguramente hubiese tenido inquietudes a nivel político, seguramente las hubiese adquirido de otro modo, ¿no? pero desde luego que la imagen, el vídeo, la música, yo creo que influye y determina, sobre todo cuando estás deseoso, cuando eres una persona joven, muy jovencita, que estás deseando adquirir conocimientos, adquirir cosas, ¿no? Y yo creo que la música, no te digo que sea un vehículo de transformación social, porque sería quizá demasiado pretencioso, pero sí que influye y determina la conducta de la gente, y a la larga sí que puede influir, si no determinar, influir para que, bueno, pues optes por determinados caminos que de otro modo, pues bueno, sería más complicado acceder a ellos.
Porque eso es el miedo. Cuando viajamos en los últimos asientos, el dinero con el cual pagas y dispara. Dulta siempre, botella reservada. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina.
Se intenta un poco, después de lo que has comentado, primar un poco más las letras, primarlas sobre la música, ¿o es un poco siempre igual 50%?
Igual antes, las letras de Habeas Corpus, digamos, yo llegaba con la letra y poco menos que la música se tenía que ajustar a la letra. Claro, eso hacía que a veces que tenías que cambiar acentos para que encajase todo, lo cual era a veces hasta un poco incomprensible, ¿no?, a la hora de oírlo, ¿no? En la actualidad buscamos mitad y mitad, ¿no? Yo creo que todo es importante, ¿no? Habeas Corpus es importante en base a las letras, pero también en base a la música. Si no, pues yo estaría escribiendo en un fanzine o haciendo yo que sé qué cosa, ¿no? Y ellos estarían tocando. Serían Dream Theater o algo así, ¿no? Serían unos virtuosos o no, pero estarían haciendo música. Yo creo que es la combinación de una cosa y otra. Yo creo que eso es Habeas Corpus, en definitiva, es mensaje y es música, ¿no? Y no se entiende sin mensaje y no se entiende sin música, ¿no? Sería otra cosa en todo caso.
Las letras son tuyas, solo, sí, y la siempre, música del grupo.
Siempre las letras, sí. Y la música, un poco participamos todos, pero digamos que el germen siempre viene dado sobre todo por las dos guitarras. De cara a lo próximo que saquemos, tal vez, pues la incorporación de dos nuevos miembros, quizá por temas, ¿no? Pero básicamente son Chifli y Nano los que componen, un poco con entre todos, pero la idea parte de ellos y luego las letras mías.
Con la casa.
Radio Vallecas. Escúchanos en directo a través del 107.5 de la FM o en internet www.radiovallecas.org.
Seguimos en Radio Vallecas 107.5 de la FM y hoy estamos con Mars, vocalista de Habeas Corpus, que ha venido por aquí a presentarnos el octavo disco de esta banda basado en una historia real. Y seguimos hablando un poco de la grabación de este disco. Has dicho antes que os habéis ido fuera de Madrid por primera vez. Habéis tirado para arriba. ¿Dónde habéis estado? ¿Con quién?
Hemos estado en Andoain grabando, bueno, pues en los estudios que habitualmente trabaja Aritzarregui, que ha sido el productor de la banda. Y la verdad es que toda una experiencia, ¿no? Pues por compartir allí, además que ya a nivel personal incluso era una satisfacción de compartir lugar allí, pues bueno, pues con gente de Nebu Gorriak, con otras bandas. Estuvimos compartiendo igual estudio con la banda Basotti, que en su momento pues también fue un referente en cierto sentido, ¿no? Y la verdad es que una satisfacción en cuanto a todo, en cuanto a medios, en cuanto al trato personal, en cuanto al hecho de descubrir, pues bueno, pues cuestiones nuevas, ¿no? De hecho, estar fuera de casa grabando un disco te implica muchísimo más, hace que estés muy pendiente a las 24 horas del día, siempre pensando en lo que vas a hacer al día siguiente, en lo que se ha hecho ese mismo día. Y en ese sentido, pues la verdad es que muy satisfecho, sobre todo porque el resultado al final, pues bueno, ha valido la pena no estar un mes fuera de casa.
La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo.
Sobre todo muchísimo esfuerzo respecto a otros LPs anteriores, ¿no?
Sí, el esfuerzo añadido quizá de estar fuera de casa, porque todos los discos han tenido un trabajo detrás, ¿no? Y han sido meses de esfuerzo, sobre todo a la hora de crear, ¿no? Siempre ponerte con un tema y ponerte con un papel en blanco, en mi caso, o ellos, ponerte con un instrumento y empezar a crear algo, es complicado, ¿no? Y hasta que empiezas a ver que aquello empieza a tomar forma, pues es un tanto duro, ¿no? Es la parte dura. Eso y la carga y las descargas es la parte dura del rock.
Siguen las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Atado y bien atado a las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre.
Hablando sobre los nuevos miembros, ¿cómo se han incorporado y en qué momento lo han hecho?
Pues fue prácticamente en mitad de la gira anterior. Llevamos en torno a 30 y tantos conciertos, 40 y tantos. Y bueno, pues fue muy sencillo. Supuso la salida de unos miembros porque nosotros entendíamos que no había motivación por su parte. Y es muy sencillo, cuando tú encuentras ese déficit en alguien del grupo o le haces rectificar. Cuando digo le haces rectificar, no digo que le haces rectificar por narices, no, pero le tratas de motivarle, y si no se consigue, pues bueno, pues tienes que optar por el camino del medio, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, fue tocar, creo que en Castellón tocábamos un día, se lo comunicamos a los anteriores miembros, y a la siguiente semana, no, a la otra ya estamos tocando en Salamanca con los nuevos miembros, ¿no? Con lo cual todo muy deprisa. Y la verdad es que el grado de adaptación suyo, muy bueno. Máxime cuando, por ejemplo, Samuel, que venía de un grupo como Suarles, que poco tenía que ver con la música que hacemos nosotros en la actualidad, pues se tuvo que poner las pilas en cuestión de bien poco, ¿no? A la hora de, por ejemplo, detalles técnicos, a la hora de emplear el doble bombo, ¿no? El doble pedal, en este caso. El caso de Johnny, pues igual, ¿no? Y sobre todo la posibilidad que hemos tenido de conocernos y de congeniar, ¿no? Porque a veces no es tanto que musicalmente entronques, sino que personalmente nos podamos identificar unos con otros, ¿no? Y claro, todo ha servido, ¿no? Que tengamos puntos en común a todos los niveles, personales, ideológicos, pues ha servido para que congeniemos y nos llevemos bien y sigamos adelante con este proyecto.
Claro, es que de todas maneras lo dices de una forma que parece como muy sencillo, y me imagino que, o sea, decir, hay unos miembros que no están dando lo que debían de dar.
Sí, bueno, esa es mi lectura, ¿no? Seguramente
los
si
quitamos,
la preguntas a él te dice que soy, claro, que soy un cabrón,
claro, los quitamos, añadimos otros miembros, se adaptan y...
Pero es que en realidad tenemos muy claro que esto es un proyecto a largo plazo, que esto no es ni de uno, ni de dos, ni de tres. y que esto tiene que continuar, porque de hecho desde el principio, el único que está desde el principio soy yo, luego inmediatamente se incorporó Chifli, pero luego ha sido constante, un constante renovar de miembros. Y si la, y yo siempre digo que en Habeas Corpus está el que quiere estar. Yo creo que como en cualquier lado, ¿no? Si no quieres estar, de alguna manera vas a dejar de estar, porque tú mismo eres el que va a manifestar de alguna manera que no quiere estar, ¿no? No sé si me estoy enredando, sí, pero yo creo que queda claro, ¿no? Yo creo que si quieres estar y trabajas por esto, pues bueno, pues vas a seguir ahí, ¿no? No es nuestra intención la de ir renovando y ver pasar caras por el grupo, ¿no? Todo lo contrario, esperamos que esta formación sea la definitiva, ¿no? Y que nos podamos acoplar como hasta ahora lo estamos haciendo. Y no es sencillo, desde luego que no, pero bueno, mejor eso, esa cierta complicación.
Que morir,
desde luego.
Ya lleváis un montón de años, no sé.
Sí, pues sacando discos como 10 y juntos como 12 aproximadamente. Y estamos unos supervivientes ya de esto.
Ya es veterano, una banda con 10 años.
Sí, sí, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, yo veía a Tarzán y decía, joder, estos tíos llevan toda la vida, no sé qué, no sé cuánto. Ya no me veo así, coño, es ahí sobreviviendo, ¿no?
Cuéntanos un poco también las colaboraciones que ha habido en este grupo, porque veo aquí una lista numerosa de gente.
Sí, pues además hablando de supervivientes, Pirri de Escuela de Odio, otros que tal vamos, que Dios guarde.
Miquel Bab,
Miquel de Neu Gorria, que para nosotros fue una satisfacción conocerle, bueno, ya le conocíamos de antes, pero que participase en este disco, ¿no? Y luego Gorka de Berricharra, que también es otro de larga trayectoria, que ahora parece que están teniendo mayor repercusión que la que tuvieron en el pasado, de lo cual me alegro. Y en definitiva, pues bueno, pues gentes, como en cualquier de los otros discos, cuando colaboró gente de Corazón del Sapo, o Hechos contra el Decoro, de Inaptaz, o de Casbah, ¿no? Son gente con la que nos identificamos, que nos gusta su propuesta. Personalmente podemos tener mayor o menor relación, pero en cualquier caso, pues bueno, pues nos gusta que estén ahí, nos gusta que figuren, es motivo de orgullo el hecho de que figuren, y yo creo que es motivo de orgullo, pues bueno, pues que ellos quieran participar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pirri, Escuela de Odio, pues es algo ahí aparcado durante mucho tiempo y a mí me satisface muchísimo, a mí personalmente.
Luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que siendo una banda de Madrid y con, por decirlo de alguna manera, todas las cosas que tenemos aquí, luego siempre es fácil o es muy fácil conseguir conciertos fuera de Madrid, incluso a veces más fácil que la propia capital. Pero es que además es curioso que las últimas discográficas que habéis estado son catalanas, ¿no? ¿Qué pasa, sí, ¿qué pasa en Cataluña ahora?
Madre mía. Si yo te contase, no, hay una relación muy desde hace muchos años del grupo con Cataluña, ¿no? Con diversos sellos. Incluso ya cuando sacamos la maqueta empezamos a tener contacto con Propaganda, cosa que bueno, que luego no contribuyó a que sacásemos disco con ellos en principio, luego lo hicimos al cabo del tiempo, y desde el principio pues bueno, hubo un interés mayúsculo, ¿no? Por parte de gentes de Cataluña, de diversos colectivos, cuando íbamos a tocar, pues yo que sé, a centros sociales en Cataluña, a colectivos como Resistencia Roja y cosas así, que ya se pierden en la noche de los tiempos. Y siempre ha existido esa relación, ¿no? Y donde más tocamos, por ejemplo, es en Cataluña. O sea, es sintomático, por ejemplo, desde que sacamos Armamente hasta hoy, ahora hayamos hecho en torno a algo más de 90 conciertos. Y estoy seguro que a lo mejor muy fácilmente 30 los hayamos dado en Cataluña, ¿no? Y seguramente hayamos dado 2 en Madrid, o 3 a lo sumo. Claro, no es algo que hayamos buscado nosotros premeditadamente. el circuito que existe en la actualidad en Cataluña o en Euskal Herria es completamente diferente al que existe en Madrid, ¿no? Nosotros surgimos al amparo de los centros sociales, que de hecho de otro modo es muy probable que no hubiésemos existido, no hubiésemos tenido cierta trascendencia, y sin embargo ahora mismo en la actualidad eso no existe en Madrid, ¿no? No existe ni a nivel de centros sociales ni a nivel de colectivos de jóvenes que organicen cosas. Y allí en Cataluña te quedas sorprendido porque en cualquier pueblo hay un colectivo, una asamblea de jóvenes que te organiza, bueno, un concierto, que te quedas sorprendido por la magnitud que tiene, ¿no? Y por la infraestructura que buscan, ¿sabes? Y aquí, pues, conciertos a la madrileña, cuando se hacen, los pocos que se hacen es a la madrileña. Ya sabemos todos, no cómo acaban, sino cómo empiezan. Ya lo ves cómo empiezan y ya te puedes imaginar cómo acaban, ¿no?
Pero no hay interés por habeas corpus, al margen ya de toda la situación de las salas.
Sí, pero yo a veces tengo mis dudas, ¿eh? Yo después de ver el Jimmy el otro día, que esperábamos que hubiese bastante más, a pesar de que hubo gente, yo tengo mis dudas de que en Madrid... El hecho es que nosotros en un momento dado tocábamos mucho en Madrid. En la época aquella que tocábamos, yo creo que Sin Dios, Tarzán, habeas, Tarzán, Sin Dios. ¿Eh? No sé si en la magnitud de Sin Dios, que ya era de más, pero vamos, tocábamos mucho. Y la verdad es que decidimos, pensamos, vamos a planteárnoslos de otra manera y no agobiar siempre en torno a los centros sociales y tal. Y de ahí se pasó a dejar de tocar. Y parece que la verdad es que la gente, cuando no eres actualidad, en cualquier terreno, como que se olvida un poco de ti, ¿no? Eso es lo que ha pasado, yo entiendo. No es algo premeditado, ¿no? Y por lo menos, si el hecho de que haya ocurrido, tratamos de rectificar, ¿no? Y vamos a estar en más ocasiones de las que hemos estado en el pasado tocando por Madrid, ¿no? Tocamos en el Festival de Radio Utopía, precisamente en mayo. En el Palomeras Rock íbamos a tocar este año pasado, pero bueno, la concejala decidió que no tocásemos ni nosotros ni nadie. Y este año esperamos estar de nuevo, ¿no? Incluso está valorando también lo de las fiestas de Vallecas, es decir, recuperar un poco ese tiempo perdido que en todo caso, pues mira, pues tampoco vas a responsabilizar a nadie, es culpa nuestra de no haber atendido según qué demandas.
Muy interesante eso que dices, ¿no? Una posible incluso falta de interés por parte de la gente. ¿Solamente por el directo o también por el disco? ¿O habéis notado que la gente realmente sí que quería un disco nuevo de Habeas Corpus y es lo que vosotros habéis hecho?
Sí, lo que pasa es que nosotros entendemos que hay mucha más repercusión con los discos y con todo fuera. O sea, incluso en la web, nosotros cuando el foro, accedes al foro y la mayoría de la gente es de fuera, ¿no? Es complicado, ¿no? No sé si es por aquello de que nadie es profeta en su tierra o alguna gilipollez parecida, pero eso ocurre, ¿no? Y nosotros, la verdad es que no sé si también es un poco culpa nuestra, ¿no? De haber abandonado un poco nuestro hábitat natural, que es este, ¿no? No sé, pero en cualquier caso también la inercia te lleva a donde más te demandan, ¿no? Y bueno, pues se verá, ¿no? Yo creo que de todos modos, al margen del interés que suscite un nuevo disco, siempre nos movemos en torno a las mismas cifras, ¿no? Y más en este momento, ¿no? De lo que llaman crisis del mercado discográfico, ¿no? Con lo cual tampoco tenemos los suficientes años y llevamos lo suficiente tiempo en esto como ni para esperar pelotazos ni para esperar cosas extraordinarias, ¿no?
A nivel de un poco lo que estás comentando de la crisis del mercado discográfico y todas estas historias, sí que vosotros os cuidáis bastante de lo que es la maquetación del disco, la portada, las fotografías, que no sé, a lo mejor parece una tontería, no lo sé, pero a mí, por ejemplo, ya solamente ver el disco sin escucharlo, primero ya te llama la atención. Ajá. Y te indica lo que vas a escuchar, sobre todo en las letras,
Sí.
¿Cómo surge un poco el plantearse y currarse todo esto? ¿Quién lo curra? ¿Lo curráis todo el grupo? ¿Cómo lo hacéis? Porque esto tiene curro.
Sí, evidentemente. El diseño en este caso, como en anteriores ocasiones, es de la guitarra del grupo. Y bueno, pues un poco en base a la idea de todos, ¿no? Evidentemente, si el contenido que hay dentro del disco es suficientemente agresivo o pretende eso, la portada tiene que acompañar, ¿no? Hemos subido en esta ocasión de portadas más minimalistas. O sea, nosotros siempre veíamos que los grupos antisistema, por así decirlo, empleaban siempre los mismos topicazos. Siempre era lo mismo, tíos encapuchados, los tíos con la policía, lo de siempre, ¿no? Llega un momento en que eso es real, ¿no? Eso es auténtico, eso ocurre, ¿no? Y además es necesario que ocurra, y que se plasme. Pero nosotros escapábamos un poco de eso, ¿no? Y este es un poco a medio camino entre el minimalismo y entre lo explícito, ¿no? Yo creo que la portada es lo suficientemente explícita para lo que te vas a encontrar, ¿no? Por lo menos nuestra intención era que fuese, pues, siempre un poco reflejo de lo que nos vamos a encontrar en cuanto a los textos y en cuanto a la música, ¿no? Y yo creo que este es el disco más agresivo y más contundente. No sé si en cuanto a letras, seguramente a lo mejor en cuanto a letras lo fuese más a las cosas por su nombre, ¿no? La gente todavía, hostia, por su nombre, el disco que toma como referencia en cuanto a letras de Habeas Corpus. Pero bueno, la gente también nos está diciendo, pues ya me muevo un poco en torno a lo que te van diciendo en torno al nuevo disco, ¿no? Y que es una vuelta un poco a esos textos más crudos, que a lo mejor en Armamente algunos entienden que adolecía de esa crudeza. Yo creo que no, pero bueno.
Yo creo que sí.
Vale. Además, salimos y lo resolvemos.
Además, un sonido muy metalero, ¿eh?
Que... Sí, pero es premeditado, ya te digo, que lo buscamos, ¿no? Cuando estás bajo un poco la influencia de todas esas bandas que te mencionaba, que se mueven en torno al metalcore, pues yo creo que, claro, lo tienes que buscar, ¿no? O Chifli también toca con Proud, bandas así más hardcore, más New York hardcore, este que llaman. A mí ya se me pierden también las etiquetas, pero claro, todo se nota, todo se nota. Y queríamos hacer algo pues diferente con respecto al anterior, ¿no? Mantener un poco la línea, digamos, la línea editorial del grupo, pero por otro lado, pues bueno, renovarnos, ¿no? Como así ocurre en cada disco. Y siempre hacia arriba, claro. No nos vemos ni tocando los bongos ahora mismo ya, porque tampoco nos sentimos cómodos. No, y no sería honesto con lo que nosotros queremos hacer.
Radio Vallecas 107.5 de la FM.
recuerdo que estamos escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de la FM y que hoy nos acompaña Mars, vocalista de Habeas Corpus, que ha venido a presentarnos su último disco basado en una historia real. Ahora que hablábamos hace un ratillo de conciertos, de Madrid, de lo que hay por ahí fuera, ¿cómo está el tema de los festivales? ¿Hay sitio en los grandes festivales para Habeas Corpus? O de otra manera la pregunta, ¿busca Habeas Corpus los grandes festivales?
Hombre, nosotros no renunciamos. O sea, no somos un grupo, por ejemplo, como Sin Dios, que por sistema siempre se ha negado a participar de esos festivales. Nosotros hemos tocado en el Esparra, bueno, perdón, en el Viña Rock, tocamos en una ocasión, hemos tocado en diferentes festivales. Siempre que haya interés por la banda, quiero decir, por parte del promotor, nosotros no nos vamos a negar siempre que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Hemos tocado en el Derrame, no sé, no hay ningún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, sabemos de buena tinta que hay festivales pues como Festimad en los que no encajan, ¿no? ¿El por qué? Pues te llegan rumores desde, porque si somos una banda demasiado política o politizada, como quieras llamarlo, ¿no? Y no tienen cabida, ¿no? Bueno, luego te das cuenta, por ejemplo, pierden el culo en su día por llevar a Rage Against the Machine o algo así, ¿no? Entonces, y nosotros no aparecemos con pegatinas de Sendero Luminoso y ellos sí, ¿no? En su día. Claro, quiero decir, nosotros no cerramos las puertas, ¿no? Dentro de la gira que iniciamos dentro de nada, o de la serie de conciertos que iniciamos dentro de nada, tocamos en Gazteches, tocamos en salas comerciales. Bueno, como anécdota, tocamos una vez en un bar que se llama Coyote Bar. Os podéis imaginar con eso lo que era
el Coyote Bar,
que fue acabar el primer guitarrazo y empezar a ver chicas despelotándose y nosotros, pero qué es esto, ¿no? Pues, ¿sabes? Algo extraño, ¿no? Y bueno, hay una camiseta hasta ahí todo del evento, porque era el aniversario del bar, la tengo guardada, no espero no tener que sacarla nunca. Y la verdad es que no hacemos ascos a nada, ¿no? Siempre que, claro, evidentemente la propuesta no contradiga un poco nuestros intereses ni nuestros objetivos en ningún sentido. Claro, si nos propusiese tocar el PSOE o incluso Izquierda Unida, tendríamos nuestro debate interno, ¿no? O sea, hasta ese punto llegamos. Quiero decir que no somos una banda que nos dé todo igual y que, bueno, hay pasta, tocamos, no hay pasta, pues no tocamos, ¿no? Pues planteamos las cosas, ¿no? Quizá no tanto como en el pasado sí que daba lugar a debates interminables, asambleas. Todo era terrible.
Hemos politizado, ¿no?
Sí, pero bueno, no renunciamos a eso, pero bueno, también sabemos que esto es un grupo de música, ¿no? No queremos ser en exceso pretenciosos, es un grupo de música que tiene contenido, que tiene mensaje, y que no vamos a renunciar ni al uno ni al otro, ni al aspecto comercial que tiene la música, porque lo tiene, porque hasta el grupo más alternativo, no sé, si fueses a Thin Minds podías dar lecciones a alguien, ¿no? Pero cualquier grupo por ahí que siga sacando discos en discográficas independientes, como en definitiva es esta la nuestra, pues tampoco puede darnos lecciones, ¿no? Y nosotros no las vamos dando y no las admitimos de nadie tampoco.
¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio!
¿Os ha traído problemas el cartelito este de excesivamente politizados?
Hombre, es una etiqueta con la que hemos convivido, pero por otro lado también la hemos buscado nosotros. No sé si de forma intencionada, pero en definitiva es lógico, ¿no? Cuando un grupo utiliza la política para acercarse a sus textos y en definitiva se inspira de esa política, en definitiva yo creo que lo tiñe todo. Yo creo que también decir que Habeas Corpus es un grupo político y decir, ¿y qué grupo no es político? Por mucho que digan que no, grupos que dicen, no, yo renuncio a la política, no me interesa la política, pues bueno, pues simplemente el hecho de renunciar a la política, eso es tomar partido, eso es una actitud política, ¿no? Pero bueno, si te refieres a lo que, bueno, entiendo que te refieres, pues bueno, pues no nos ha traído problemas a nivel de otros grupos, ¿no? A nivel de censura, pues bueno, sí hemos tenido experiencias de ir a determinadas radios más comerciales, tener oportunidad de presentar el disco como lo hacemos ahora con vosotros, otros anteriores, de momento no lo hemos visto. Y tener pegatina a los discos de cuidado con las letras de este disco, creo que fue un Caigastea o algo así, nos ocurrió, ¿no? Y determinados temas, pues que no se pinchasen. En Radio 3 tuvimos una experiencia con un gurú de estos, un funcionario de estos, que bueno, pues que nos puso a caldo, ¿no? Pues a raíz del tema Basta Ya, claro, daba lugar a que nos pusieran a caldo, ¿no? Pero bueno, que nosotros no nos ha preocupado, no sabemos en dónde estamos. Y sencillamente pues espera lo que venga, ¿no? Y nos puede más la satisfacción de la gente que nos sigue y que nos, y es lo que nos congratula realmente, ¿no? No las acusaciones ni nada, ¿no? Y sobre todo cuando son acusaciones infundadas, ¿no? Porque también es verdad que un grupo como Evas Corpus todo el mundo se lo trata de llevar a su terreno, ¿no? Y vienen los Aberchales y actuadores de los nuestros, y tú dices, pues no, yo soy yo, ¿sabes? Y de, incluso desde el ámbito libertario, del cual podemos estar más próximos, sobre todo en los últimos tiempos, pues tampoco, ¿no? Yo creo que hay un disco que resume a la perfección lo que somos, es en este, hay una canción, perdón, en este disco, que es Mi único dueño y señor, ¿no? Yo creo que tenemos que ser autónomos y libres para decidir, ¿no? Somos mayorcitos y no tenemos que estar ni bajo la impronta de nadie ni nada, ¿no? Ya te digo que ni Aberchales, ni nacionalistas catalanes, ni nada, ¿no?
Sin embargo, todos sugieren un poco.
Sí, pero porque nosotros nos identificamos con propuestas muy diversas, o digamos con puntos de esas propuestas muy diversas, ¿no? Y desde luego que tampoco podemos decir somos anarquistas ni somos comunistas, pero comunista, pero trotskista o tal, no, hasta ese punto no llegamos, ¿no? Aparte que cuanto más conoces, más difícil te resulta definirte, ¿no?
Un grupo de riesgo, como decía.
Sí, 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 pero vamos, que no faltan las críticas, ¿no? Así como anécdota, también me acuerdo un día, pues en Barcelona estábamos tocando y empezaron a llover ahí pasquines y pim, pam, y luego nos acercamos y había Scorpus rojillos de boquilla y no sé qué, nosotros sorprendidos, y además era en una época, si fuese a lo mejor esta, que es verdad que hay un caché más elevado, hay más gente trabajando en torno al grupo, hay más trascendencia, pero en aquella época te das cuenta, bueno, pero cuando hemos visto que incluso a Sin Dios, grupos así, se les acusa de tal o de cual, claro, es que siempre va a haber alguien más que tú, ¿no? Si no sacas un split a 50 pesetas, eres un vendido y un cabrón, ¿no? Y tampoco creo que sea eso.
Ya una duda ya personal, vosotros no tenéis un estilo musical bastante marcado, últimamente ya hemos estado hablando, ¿no?, de este metal y tal. Sin embargo, el disco anterior que sacasteis, el Subversiones, son versiones vómito, rip, la polla, que no solo están lejos del estilo actual, sino también ha estado lejos del estilo anterior de Habeas Corpus. ¿Por qué estos grupos?
Pues porque, a ver, podíamos hacer eso o podíamos tirar de... Porque nosotros también somos unos heavies, ¿no? Podíamos tirar de Barón Rojo y de todas esas cosas. Pero bueno, queríamos... bueno, Barón Rojo hubiese tenido cabida, pero que conjugasen bandas que musicalmente nos hubiesen aportado algo, porque claro, tampoco nosotros, si hubiésemos surgido ahora mismo en el panorama musical, de repente no hubiésemos hecho este disco, ¿no? Es todo un poco un proceso evolutivo, ¿no? Y yo creo que grupos como Vómito, no sé, Vómito, yo también les entrevistaba en la radio, ¿no? Estaba en tu lugar y más contento que la hostia. Y como referencia era una banda referente, ¿no? Como lo era La Polla Records, como era Rip, como lo era Cicatriz, ¿no? Evidentemente no compartimos actitudes autodestructivas de los grupos de punk en torno, por ejemplo, a las drogas y eso. Nosotros nos enfrentamos y nos oponemos, ¿no? Pero en otros terrenos nos identificábamos mucho con esas bandas, ¿no? Y nos quedamos, yo personalmente me quedé con las ganas de hacer una versión de Corta Tú, pero éramos incapaces de hacerla, no sé por qué. Éramos incapaces de hacerla, no salía. Y al final optamos por las canciones que mejor nos salían, ¿no? Y, por ejemplo, la de Vómito la seguimos manteniendo en el repertorio y la verdad es que, bueno, pues no hace falta decirlo, ¿no? Con el título ya se dice todo y es fundamental, ¿no?, para nosotros. Sobre todo porque conjugaban eso, música y mensaje.
Muy bien, pues esto ha sido toda la entrevista hoy con Mar, del vocalista de Habeas Corpus. Gracias por venir a Radio Vallecas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vemos.